Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
Se abren las puertas. Se cierran las puertas. Arranca el tren. Y ya me despierto en una pirámide humana.
Francisco Javier es una de las personas que iba en uno de los 4 trenes que explotaron en Madrid el 11 de marzo de 2004. Un shock que destapó la peor cara de la política y de los medios de comunicación. Días en los que se pasó del «¿quién ha sido?» al «antes de votar, queremos saber la verdad». Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, 11M, un conserje, un instituto convertido en hospital y la llamada del presidente. Un día como hoy, 10 de marzo, pero de 2004, los españoles y las españolas apuraban el plazo para votar por correo. En esa España, ese día, murieron 3 menores en el incendio de una vivienda en Lleida. En las noticias se decía que Telefónica se estaba expandiendo por Latinoamérica y que las mujeres dedicaban 23 horas a la semana a las tareas domésticas, mientras que los hombres solo dedicaban 7. En la España de aquel día, el Real Madrid jugaba contra el Bayern de Múnich en el estadio Santiago Bernabéu.
Защитник Баварии, и Зидан отправляет мяч в сетку.
Y yo que ya el día anterior ya está en el Bernabéu viendo al Madrid ganar al Bayern con gol de Zidane.
Hace hoy 20 años nos fuimos a dormir con Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero buscando el voto de los indecisos para convertirse en presidentes 4 días después. Aquella noche del 10 de marzo de 2004 nos dimos las buenas noches con un nivel de consenso democrático que solo 12 horas más tarde empezaría a tambalearse.
La conversación que tuve con él me insistió que tenían la absoluta certeza de qué había sido ETA.
En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA.
La principal línea de investigación es la de la banda terrorista ETA, la prioritaria, la que la policía y la Guardia Civil considera, igual que esta mañana, esencial, es la de la banda terrorista ETA.
Pero con un par, ¿eh? El autor intelectual fue Hakimi Papimi, que es de Marruecos, que estaba allí. ¿Y tú? ¿Y dónde están las pruebas?
Yo no tengo las respuestas sobre el 11. Yo tengo las preguntas.
Mintió el gobierno Zapatero. Cayó la oposición de Aznar y de Rajoy. Y sobre todo los jueces aceptaron una mentira flagrante que sabían que era mentira.
No pensé que en una circunstancia de ese tipo, ante el mayor atentado terrorista registrado en nuestro país, el presidente del gobierno me iba a mentir. Y realmente eso fue lo que ocurrió.
Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos un documental sonoro que nace en los estudios de Podimo.
La gente se preocupa y llama. La gente llamaba a la gente del tren y sonaban los móviles y los móviles eran sin respuesta. Hay gente que está llamando a gente que no puede coger el teléfono porque ya no está. Y ese sonido no se te olvida.
Y yo fui contactado, por lo tanto, al principio me negué. Me dio mucho miedo. Era el segundo juicio más importante de la historia de Europa después del juicio de Nuremberg.
11M, una mañana diferente, es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes.
Thank you. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Hoy por hoy, Cadena Ser, Iñaki Gabilondo.
Muy buenos días, señoras y señores. Es jueves día 11 de marzo y llega un nuevo frente de lluvias.
Francisco Javier Córdoba vivía en 2004 en Vicálvaro. Siempre iba en metro al trabajo, pero un día un compañero le indicó una combinación en tren mucho más conveniente.
Me levantaba feliz de la vida, 3 meses casado y salí de casa todos los días.
Día de menos 3, estamos a menos de 48 horas de que finalice la campaña, quedará jornada de reflexión y el domingo a votar. Es probable.
Y ese día, que fue un día raro, porque ese día los periódicos gratuitos, el Metro y el Madrid, no estaba el chico de reparto. Digo, joder, vaya tela.
7 y 26 minutos de la mañana, estamos en las noticias de Madrid, en el tiempo de información local. Esto lo hacían.
Y me bajo para abajo, paso el torno y el kiosco de prensa del Metro. Digo, no, me voy a comprar el as, como todos los días. No hay as. Digo, joder. Dame el Marca. Dice, no, no hay prensa deportiva ahí. Digo, ¿qué me estás diciendo? Digo, no tengo los gratuitos, no tengo la prensa deportiva. Digo, joder, digo, empezamos bien. Me voy, yo siempre cogía el tren de dos plantas, el que explota en el pozo. ¿Sabes? Me voy. Veo que viene, voy corriendo, pues se me cierran las puertas de ese tren. Digo, joder, vaya. Digo, vaya mañana más raruna.
7:30, 6:30 en Canarias, va a haber lluvias este fin de semana por el resto de las penínsulas.
Digo, no me siento ni de coña, digo, en vez de esperar aquí en el centro, digo, me voy un poco más para allá. Digo, a ver si al final. Y me metí en el vagón que llevaba la bomba. Y nada, me metí.
Y no se sentó. De pie estaba a las 7:38 minutos cuando el tren llegó a la estación de Santa Eugenia en Vallecas.
¡Monse! ¡Oye! Estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido.
Y la primera impresión, un agujero así de grande que había hecho la bomba, consigo quitarme cuerpos de encima, gente. La primera imagen, el tío muerto en mitad de las vías, y luego ya llegué al andén. Yo voy con la oreja colgando y lleno de sangre.
Se produjeron 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes de cercanías de Madrid. Todos en la línea C2, la que une Guadalajara y Alcalá de Henares con la capital. Todos en hora punta. 13 minutos después, la radio empezaba a informar de lo sucedido.
Ha habido una explosión hace unos minutos en las vías del AVE. En las vías del AVE, hace unos cuantos minutos, ya les daremos más detalles.
Una de esas explosiones fue la que vivió Francisco Javier. Otra se produjo 2 estaciones más adelante, en la estación del Pozo, también en Vallecas.
Pues estoy ahora en los alrededores de la estación del Pozo.
¿Venía usted en el tren?
Sí.
Ese 11 de marzo de 2004 había huelga de profesores, así que fueron muchos los estudiantes que vivían en el corredor de Henares que aquel día no cogieron ningún tren. Algunos pasajeros se durmieron y no llegaron a tiempo, otros decidieron ese día romper la rutina. Días y años después, piensan qué habría sido de sus vidas si hubieran hecho algo distinto a lo que hicieron ese día.
De mi casa a la estación, pues ahí andando 2 o 3 minutos. Y nada, pues bueno, fue una suerte que mi mujer no ese día no fuera a trabajar. Justamente esos días estaba de baja médica, casi por primera vez en su vida, con tema de las muelas, y que mi hermano no estaba camino del tren andando, quedarían menos de 5 minutos para llegar a la estación.
Enfrente de la estación estaba el Madrid Sur, un colegio que en ese momento estaba poniendo el desayuno. A la izquierda del colegio hay un instituto, también llamado Madrid Sur, y está a escasos 10 metros de las vías del tren. El instituto esperaba a sus alumnos a las 8:30 de la mañana. Javier López es profesor de física y química de secundaria, pero aquel 2004 era jefe de estudios de ese instituto.
Yo enseguida pues bajé al instituto, todavía no estaba absolutamente nada acordonado, ni había llegado la policía ni nada. Quizás serían las 8:10 o algo así, pues cuando ya me acerqué y nada, pues empezaba a ver gente que venía como desorientada, algunos con sangre en la cara y nada. En realidad allí en persona estábamos poca gente, no estábamos muchos porque estaban de camino.
A las 8 daba comienzo un especial informativo en la cadena SER con Iñaki Gabilondo.
Buenos días, Severino.
Buenos días. Vamos a ver, por lo primero, por confirmar, es un tren de cercanías. La imagen que yo os puedo dar es, porque está muy cercana, la de los autobuses que explotan en Israel. Entonces, es un convoy de trenes de cercanía y hay dos vagones reventados. Para el programa Iñaki Gabilondo, dígame exactamente el tren, ¿de dónde venía?
Pues yo lo he subido en Santa Eugenia, vendría de Guadalajara o de Alcalá de Henares. Y nada, hemos subido y hemos oído una fuerte explosión, mucho humo en el tren y hemos salido como hemos podido. No sabemos ni qué habrá pasado ni nada, supongo será una bomba.
En la calle Téllez, a unos 500 metros de la estación de Atocha, explotaron cuatro bombas. Así lo contaba un testigo a la cadena SER.
Yo he sentido una explosión muy grande y luego, justo cuando estaba mirando por la ventana, a la entrada de un AVE, he visto como coincidiendo con una segunda o tercera explosión, también potente, como si por la parte de abajo del AVE se iluminase.
Se desconocía aún la magnitud de la tragedia, pero tanto para los que estaban en los trenes como para los que estábamos fuera, era evidente que había sido un atentado. La pregunta era, ¿quién lo había perpetrado?
Policía Nacional primero, que eso sí que me acuerdo que le pregunta a un Policía Nacional. Digo, ¿ha sido ETA? Claro, sí, era un atentado, ha sido ETA, y el Policía Nacional dijo, tiene pinta.
Bien, parece que ETA está detrás de esto y parece que asoma en un momento como este con su lenguaje habitual repugnante de sangre, de miedo, de horror y de ira.
Eran momentos de incertidumbre, de caos, pero también de ayudarse mutuamente. Momentos en los que personas desconocidas se iban a salvar la vida unas a otras.
Bueno, pues yo iba deambulando por el andén. Rebe, perdona, tranquilo, tranquilo, ¿cómo te llamas? Digo, vamos, Javi. Sacó agua, empezó a darme con agua por aquí, me sentó, me tumbó. Me puso su abrigo porque yo estaba tiritando, no sé por qué. Me estaba tiritando. ¿Quieres que llamemos a alguien? Digo, sí, llama al trabajo. Luego me he enterado que el 60% de la gente, la primera llamada de las víctimas, la primera llamada es al trabajo. Para que veas cómo pensamos y los gilipollas que somos en realidad.
A Francisco Javier lo ayudó Reme.
Reme es mi ángel de la guarda. Luego al año así quedamos y nos vimos y nos abrazamos, lloramos y para los cumpleaños, para las navidades, siempre nos damos un toque. ¿Sabes? Y para el día 11 también nos damos un toque. Pasa un buen día, bueno.
Hasta 500 intervinientes entre efectivos de cuerpos sanitarios, personal de rescate y servicios de seguridad se pusieron en marcha para socorrer a los heridos. En el pozo, los asientos de hierro rojos de las vías del tren sirvieron de camillas improvisadas y los taxistas de ambulancias. Incluso los jóvenes del instituto se echaron a las vías sin pensar.
No, lo que yo llegué a ver fue a la gente sentada en la acera, con cara desorientados, algunos sangrando, pero no vi directamente nadie pues mutilado ni cosas así, ¿no? Pero me consta que hubo pues, chavales que sí, que se metieron dentro. Y claro, esos chavales pues vieron unas escenas terribles, ¿no? Y luego también hubo una especie de desbandada de pánico cuando empezó a avisar la policía de que podía haber una segunda bomba.
Comienza un día así, el día 11 de marzo, el día de menos dos, a punto de iniciar ya el último tramo de la campaña electoral ante la jornada de reflexión en la que irrumpe una vez más violentamente ETA. Esa es al menos la impresión que en este momento todos tenemos y como puede ustedes suponer, vamos a tratar de guardar los datos precisos para poder ya ordenarlos de una manera adecuada. Hoy los líderes políticos tenían las siguientes intenciones y en el palenque.
La campaña electoral se vio alterada, claro, y empezaron las primeras declaraciones políticas. El candidato del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, estaba citado en los desayunos de Televisión Española.
Una declaración conjunta ante el país de unidad, de fortaleza, de solidaridad con las víctimas, y de afrontar un rumbo conjunto ante un desafío que es de todos.
Madrid ha sido objeto de la mayor masacre que recordamos en la historia de nuestra ciudad.
Tienen que saber que todos los madrileños estamos con ellos y tienen que saber también que los asesinos y sus cómplices serán perseguidos, serán encarcelados y pagarán por sus crímenes.
No son vascos, de ninguna manera, quienes cometen estas atrocidades. Son simplemente alimañas, son simplemente asesinos. ETA, estoy absolutamente convencido, está escribiendo su final.
Además de esas declaraciones, Ibarretxe llamó al presidente del gobierno, José María Aznar, y a Gallardón, y les dijo que sentía vergüenza de lo que unos ciudadanos vascos habían hecho. A las 9:30 de la mañana, Gallardón recibió otra llamada. Era el juez Baltasar Garzón. Así lo cuenta el periodista del País, Pablo Ordaz.
Gallardón cree que la llamada es porque él lleva, como otras veces, ¿no?, la investigación del atentado, pero le dice no, lo lleva mi compañero Juan del Olmo. Lo conoces, y no, pues lo he saludado y tal, no, pues lo que te pido, ¿no?, le dice el juez al alcalde, es que pongas, igual que cuando me toca a mí llevar las investigaciones y pones a mi disposición la policía, el SAMU, las emergencias, los bomberos, todo lo que haga falta, échale una mano, porque esto es terrible, ¿no?, échale una mano a mi compañero del Olmo. Y entonces hay un momento de la conversación en que Ruiz Gallardón le dice, qué hijos de puta los de ETA. Y ahí Garzón le dice, pues a mí no, fíjate, a mí no me suena. Todavía es una impresión, ¿no? Pero me da la sensación de que no ha sido, ETA.
A esas horas, toda la redacción del periódico, como las del resto de medios del país, bullían.
Yo en ese momento vivía en Zarauz y me entero de la noticia allí. Y luego me voy a San Sebastián y asistí a la rueda de prensa de Arnaldo Otegi.
Precisamente esas declaraciones son uno de esos documentos que ayudan a contar todo lo que pasó hace 20 años. Arnaldo Otegi, máximo dirigente de Batasuna, rechazó cualquier vínculo de ETA con la matanza. La relacionó con el papel que había jugado España en la invasión de Irak e insinuó que los atentados eran obra de terroristas islamistas radicales.
En cuanto a lo sucedido hoy en Madrid, en primer lugar, lo queremos dejar absolutamente claro. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid.
Hola, buenos días, Iñaki. Acaba de llegar una unidad de SAMU que está montando un hospital móvil. ¿Nos están sacando a los heridos?
Gracias, sí. Por las características de la acción, las que Severino Donate en un primer momento ya ha definido con la imagen tan fotográfica de su sensación, lo que tantas veces hemos visto en los atentados terroristas en Oriente Medio.
Los primeros heridos empezaron a llegar a los hospitales, en una gestión sanitaria que sentó precedentes en nuestro país.
Entonces llegaron a Marañón. Ahí empezaron a atender, me cosen la oreja. Las heridas eran toda la cara quemada, el oído descolgado, lo tuvieron que coser, y el brazo también quemado. De hecho, todavía tengo.
¿Lo ves?
Sí. Y en el párpado tengo negro, que son metralla también.
Sí.
Ahí todavía tengo cositas.
Tras el shock, quienes estaban a pie de calle, como el periodista de la cadena SER, Severino Donate, tuvieron claro que debían funcionar como un servicio público.
No hacía falta ser un genio para intuir que iba a ser una mañana de nombres y de apellidos. Y por eso yo le pregunto a este viajero que por favor diga su nombre y que diga sus apellidos, porque se intuía ya que iba a ser una mañana de muchas llamadas de teléfonos y de teléfonos que no iban a tener respuesta.
Y empiezan a salir las primeras listas de heridos y no salgo. Y no salgo. Y mis hermanas, mi padre, pero ¿está aquí o no está aquí? Que sí, lista de Iván. Oye, ¿está herido? Pum, esta. Oficial, sí, esta. Y mi hermano ha sido un... No se le ha puesto nada por delante nunca. Mamá, ¿has hablado con Javi? Sí. ¿Dónde venía? Al Marañón. O mi hermano está aquí. Mi hermano se salta todo a la seguridad del hospital y va a buscarme. Yo estoy con la venda en la cabeza, es imposible reconocerme. Pero tenemos un saludo, que es así, siempre, ¿sabes? De niño.
Sí, sí, niño.
Puño y pulgar. Entonces está mirando y hago así yo.
Qué bonito.
¿Sabes? Y ya viene, pero de pronto.
Hostia.
Y ese es un momento, ese es el mejor momento que he tenido con mi hermano. Pero ese abrazo que me he tenido con mi hermano sería el mejor momento que he tenido en la vida, ¿no? En la vida.
También tuvo clara su función el instituto del que venimos hablando, el Madrid Sur. Un instituto que, tras llamar a profesores e intentar comprobar si sus alumnos, alumnas y familiares habían resultado heridos, abrió las puertas del centro a los servicios de emergencias.
Pues nada, abrimos todas las puertas y se pusieron en el gimnasio a atender a gente.
El gimnasio se convirtió en un hospital de campaña y su patio en una zona donde buscar restos de los trenes que habían explotado.
También enseguida también pasó la policía al instituto, pues porque vieron que había saltado dentro de la valla del instituto, había saltado restos de personas y del tren, ¿no? Y posteriormente ya toda la tarde y al día siguiente pues siguió, digamos, la policía científica como rastreando ya muy sistemáticamente todo el sitio para que no quedase nada de los restos de la explosión dentro del instituto.
Francisco José Delgado.
Hola, buenos días, Iñaki. Realmente lo que estoy viendo es muy difícil de describir sin tener muchísima sangre fría. Y realmente hay dos vagones completamente destrozados, convertidos en hierro en su interior, con gente que está entre los hierros, con policía y bomberos trabajando. Hay varios muertos, Iñaki, y la escena realmente es aterradora.
Confirmas que hay entonces muertos, ¿no, Francisco José?
Sí, están entre los hierros del tren de cercanías.
¿Todavía en el interior del mismo?
Sí, en el interior hay varios cuerpos. La verdad es que no sé aventurarme a decir cuántos, porque hay tres zonas de vagones reventadas.
En el tren de Atocha murieron 34 personas. En el de la calle Téllez, 63. En el Pozo, 65. En Santa Eugenia, 14. Y en diversos hospitales, 15. Fueron en total 191 muertos, a los que se añadirían dos más. Un geo fallecido en Leganés el 3 de abril, que murió durante el asalto al piso en el que se inmolaron siete de los autores materiales del 11M, y una víctima del atentado que falleció tras sobrevivir 10 años en estado de coma. Era casi la una de la tarde, ETA no había reivindicado el atentado, cosa que solía hacer, y las dudas sobre la autoría empezaban a ser fuertes. A esa hora, este periódico, El País, estaba a punto de cerrar una edición especial.
Bueno, soy Jesús Cederio, era director del País el 11 de marzo de 2004.
A Cederio le faltaba el titular de portada, pero la rueda de prensa del Ministerio del Interior, encabezado entonces por Ángel Acebes, se retrasaba. Así que Cederio llamó al secretario de Estado de Comunicación del Gobierno, Alfredo Timerman.
Y le dije, mira, estamos a punto de cerrar la edición especial, necesitaríamos una versión oficial del Gobierno, puesto que la rueda de prensa que viene anunciando el ministro del Interior no se termina de producir. Bueno, en la conversación que tuve con él, me insistió con que tenían la absoluta certeza de que había sido ETA.
Timerman le contó dos antecedentes. Una detención que se había producido en diciembre del año anterior de dos militantes de ETA con dos maletas cargadas de explosivos y un segundo antecedente, la intercepción de una furgoneta que se dirigía a Madrid cargada con unos 400 o 500 kilos de explosivos.
En cualquier caso, me dijo, hablaré con el presidente. Esto era pues, a la 1:05 de la mañana, más o menos. En ese momento, efectivamente, el titular que nosotros habíamos, y yo, había decidido era matanza terrorista en Madrid.
A la 1:06, según quedó registrado en la centralita del periódico, volvió a sonar el teléfono. Era Timerman de nuevo, anunciando que el presidente del gobierno, José María Aznar, quería hablar con el director. Aznar ese día habló con seis directores de periódicos, cuatro de Madrid y dos de Barcelona.
y en una conversación muy breve, que duró menos de 2 minutos, volvió a repetirme prácticamente los mismos razonamientos que minutos antes me había expresado Timmermans. Yo efectivamente le comenté que estábamos pensando en modificar el titular de primera.
Así que el titular fue Matanza de ETA en Madrid.
¿Por qué decidí cambiar? Seguramente, uno, porque el primer titular era malo, era un titular muy genérico. Y segundo, porque no pensé que en una circunstancia de ese tipo, ante el mayor atentado terrorista registrado en nuestro país, el presidente del gobierno me iba a mentir. Y realmente eso fue lo que ocurrió.
El ministro del Interior, Ángel Acebes, compareció 7 veces entre el 11 y el 14 de marzo. En todas ellas manejó el nombre de ETA como único autor del atentado.
En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención.
Hay un dato importante que hay que tener en cuenta. En aquellos años, la policía, la Comisaría General de Información, tenía varios efectivos investigando el entorno de ETA y muy poca información y muy pocos efectivos dedicados al yihadismo.
Aunque la policía evidentemente no sabía al minuto lo que estaba haciendo ETA, pero sí ya tenía muchas fuentes, pero en ese momento sí es significativo por lo que me dijeron a mí, por lo que se supo después. Sobre todo a otros compañeros que tenían mucho más información en el periódico porque se dedicaban precisamente a la información policial, no tuvieron ningún indicio, no se vio ningún movimiento raro que al tratarse de un atentado de estas proporciones pues hubiera surgido, ¿no? Alguna llamada, algún movimiento, alguien que se va a Francia para ponerse a cubierto, ¿no? de las redadas que luego se lógicamente, ¿no? se harían en el caso de que hubiera sido ETA.
De ahí que detectaran con cierta facilidad que el atentado del 11M no seguía los patrones que solía seguir la banda terrorista ETA.
ETA buscaba a las víctimas muy claramente, ¿no? Es una víctima buscada y concreta y de la que se tiene ya una información previa, por así decirlo. ETA, los coches que roba para luego cometer el atentado, duplica como mecanismo de seguridad, duplica las matrículas del coche. Pone una matrícula en ese modelo de coche, en ese color de coche que ya existe en otro coche para que la policía, si lo ve del primer vistazo, no le llame la atención si tienen cualquier incidente de ese tipo. Luego ETA, por ejemplo, pone una trampa en los coches después para intentar ya de camino que un artificiero pues muera en el momento de desactivarlo. Hay muchos detalles, ¿no? que a la policía, que seguramente a un ciudadano de la calle, no le llaman la atención, pero que la policía ya ve que ese patrón no es de ETA.
Entre la 1 y las 3 de la tarde comenzaron a encajar algunas piezas.
Garzón no era un juez cualquiera en ese momento, sino un juez que ya sabía muy bien, porque había instruido muchos casos de ETA y también porque había instruido algunos casos de yihadismo, la diferencia entre la forma de proceder de una banda terrorista y de los yihadistas. Él conocía a mucha gente, él me hablaba, mira, pues vivía allí entre los artificieros, había un policía que había sido mi escolta, que luego había hecho el curso y tal, no sé qué, y ahora estaba de ahí y le pregunté, ¿no? Oye, esto es Titadin, que era el explosivo que utilizaba ETA, que desde hace muchos años, porque provenía de un robo en Francia, ¿no? Esto es Goma 2, Eco. Pues por ahí, ¿no? Todavía eran indicios, ¿no? Porque todavía no se había mandado a analizar, todavía. Bueno, pues es lo que se veía en el terreno, lo que no es oficial todavía.
Pero la versión oficial, la del gobierno, la del presidente Aznar, incidía una y otra vez en que había sido ETA.
Les derrotaremos. No tenga nadie ninguna duda. Lograremos acabar con la banda terrorista, con la fuerza del Estado de Derecho y con la unidad de todos los españoles.
Hacia las 3 de la tarde, el juez Garzón, según le relató al periodista Pablo Ordaz, no tenía ninguna duda. No había sido ETA. Pero el juego de palabras por parte de los políticos del PP siguió en marcha. El relato cambió ligeramente. No decían que no había sido ETA, pero tampoco decían que habían sido los islamistas. Así se explicaba en una comparecencia el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy.
Mire usted, yo creo que no se puede distinguir entre terroristas. Es que no se puede distinguir. El terrorista es una persona cruel. El terrorista es un malvado.
Antes de cerrar la edición del día siguiente, en la redacción de El País, cada vez había más dudas sobre la versión oficial.
Yo tengo la seguridad de que desde el propio día 11 por la tarde sabía que eran los islamistas los que estaban detrás del atentado. Esta tesis, tuvo un primer elemento de verificación con las escuchas que la Guardia Civil tenía, entre otros, en el domicilio del jefe logístico de ETA en San Juan de Luz. Entonces, la conversación entre él y su pareja era una conversación en la que registraban el estupor que les había producido la noticia. Evidentemente, un atentado de estas características tenía que contar con el conocimiento del jefe logístico.
Luis Gómez es otro de los periodistas que, junto a Pablo Ordaz y Francisco Perejil, cubrió la información sobre el terreno.
Recibí una llamada de un policía que conocía de hace tiempo, con el que me llevaba especialmente bien. Él me llamó por teléfono. Bueno, ¿has visto esto? Me dijo, Luisito, esto no ha sido ETA. Me dijo así, de una manera como muy... Muy, digo, pues no te confundas, no os confundáis, porque él hablaba de una forma así, muy, como muy chulesca. No os confundáis para nada, tal. Esto han sido los moros, esto tenlo en cuenta, no tenemos ninguna duda.
Todo lo que ya el viernes por la tarde la policía manejaba como posibles autores del atentado eran todos yihadistas.
A las 8:20 de la tarde, Acebes dio la última rueda de prensa del día ofreciendo nueva información sobre las investigaciones.
En esas investigaciones se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores. Y también, entre otras cintas, se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Insisto, la prioritaria, la que la policía y la Guardia Civil considera, igual que esta mañana, esencial, es la de la banda terrorista ETA.
Versículos del Corán. Unos versículos del Corán que pertenecían a ETA. Mantener una mentira durante mucho tiempo resulta complicado. Aquel 11 de marzo nos acostamos en duelo y con el gobierno asegurando reiteradamente que los responsables de los asesinatos eran miembros de ETA, a pesar de que no había ninguna prueba para asegurarlo. Pero la investigación dio un giro importante. Una mochila con un teléfono dentro condujo a la policía hasta un locutorio del madrileño barrio de Lavapiés. Allí se suministraron las tarjetas usadas para detonar las bombas. Fue así como se pudo dar con Jamal Zugam, de origen marroquí, que sería condenado como autor material de los atentados. El 12 de marzo, cuando España todavía no se había despertado, el presidente George W. Bush se acercó a la Embajada de España en Washington para dar las condolencias al embajador Javier Rupérez. Bush le pidió hablar un momento a solas.
Entonces, el presidente le dice al embajador, ¿qué pensáis en España de quién han sido? Y dice, bueno, estamos convencidos, tanto el gobierno como yo, estamos convencidos que es ETA. Hay que tener en cuenta un dato curioso, que es Rupérez fue víctima de un secuestro de ETA. Y entonces el presidente le dice, pues nosotros, mis servicios secretos, la CIA me dice que no están tan seguros de esto, que pueden haber sido otros.
El periodista Lorenzo Milá, corresponsal de Televisión Española en Estados Unidos entonces, tuvo una oportunidad de oro, la de entrevistar al presidente Bush junto a su mujer Laura. En ningún momento Bush tuvo en cuenta la autoría de ETA.
Pero esa entrevista no se llegó a publicar.
Al relato que venía manteniendo el gobierno le venía fatal, porque lo quisiera o no, una parte del público podía perfectamente establecer un vínculo entre Bush, la guerra de Irak y la alianza de Aznar con el presidente de los Estados Unidos, la participación en la guerra de Irak.
Hace unos días, 20 años después de la matanza, Radio Televisión Española publicó la entrevista completa. El viernes 12 de marzo a las 5 de la tarde, la agencia EFE envió un teletipo a sus abonados. 400 diarios en España y América, 100 revistas, todas las cadenas de radio, 86 canales de televisión y 1.200 portales de Internet. Según cuentan las crónicas de Gómez, Ordaz y Perejil, la nota llevaba un titular muy curioso. Las pistas apuntan a ETA y descartan a Al-Qaeda. El texto lo firmaba el director de información de EFE, Miguel Platón. Una hora después, Acebes volvió a comparecer para reforzar esa idea.
Nadie tiene ningún tipo de duda de que ETA pretendía un atentado antes de las elecciones. ¿Esto significa que se desatiendan cualquier otra vía de investigación? No. Gracias, tengo que ir a la manifestación.
Acebes y 11 millones de personas salieron a manifestarse. Esa noche, y ya sin rueda de prensa de políticos, la lucha por mantener la mentira cobró nuevas y originales formas.
Y hubo dos medios que en ese momento estaban dirigidos, además, con mano de hierro, ¿no? Por el gobierno nacional, por el gobierno del Estado y por el gobierno de la comunidad autónoma, Telemadrid, que cambiaron su programación. Y cambiaron la película en algunos casos, ¿no? La película que tenían previsto emitir por una película, por un documental que se llamaba Asesinato en Febrero, que estaba producido por Elías Querejeta y hablaba del asesinato del político socialista Fernando Buesa y de su escolta en Vitoria.
Yo me sentía mal desde que estaba amenazado, ¿no? Y no sé si lo hacía por tranquilizarme a mí, ¿no? Siempre me decía, tú no pienses en eso.
Y así, con un número aún indeterminado de muertos, las emociones a flor de piel, las verdades y las mentiras, España llegó al sábado 13 de marzo, día de reflexión. El ministro Ángel Acebes no perdió la oportunidad de recordar su mensaje. Había mucho en juego en aquellas elecciones.
Que sea Al-Qaeda, no me ha dicho ningún responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad que en estos momentos tengan una línea preferente respecto a esa organización terrorista Al-Qaeda.
Buenas noches de nuevo, son las 9:07 de la noche. Volvemos de nuevo para contarles los datos relativos a esta jornada electoral del 14 de marzo.
Y se agotó el tiempo. España fue a votar. 34 millones de españoles y españolas estaban llamados a las urnas. Los vecinos del Pozo acudieron al Colegio Madrid Sur, el mismo del que hablamos al principio de este episodio. A las espaldas de él todavía estaban, tapados con una lona, los restos del tren que había explotado.
Los españoles han hablado con claridad y han decidido abrir una nueva etapa. Una nueva etapa sin crispación. Una etapa que excluya la confrontación. Una etapa que busque el acuerdo en los asuntos de Estado.
Con un 75,66% de participación, el PSOE ganó al Partido Popular con una ventaja del 4,9%.
Hombre, la mentira tiene una corrección penal complicada. Es difícil de sancionar. Yo creo que, de todas maneras, Aznar recibió la peor condena que en una democracia puede recibir un partido político. Es la derrota electoral. O sea, al comienzo de la campaña, el PP, según la mayoría de los sondeos, aventajaba al Partido Socialista en no menos de 5 o 6 puntos. Había algunos que ampliaban esa ventaja hasta 10. Finalmente, el día 14, el PSOE aventajó al PP en 5,5 puntos. Eso quiere decir que la mentira le costó a Aznar, al Partido Popular, para ser más precisos, 10 puntos. Y eso es una condena para un partido político, la peor que se puede dar en una democracia.
El juicio del 11M llegó tras una comisión de investigación parlamentaria. Comenzó el 15 de febrero de 2008 y quedó visto para sentencia el 2 de julio de ese mismo año. Fueron 137 días de juicio con 29 acusados en el banquillo.
Fue un juicio que, bueno, la cantidad, ¿no?, de testigos, de pruebas, de indicios, de tal, era una cosa terrible, ¿no? Y sí, yo seguía viviendo fuera de Madrid y volví al juicio a cubrir. Y volvía cada semana, que eran 3 jornadas, normalmente 3-4 jornadas, a cubrir el juicio. Y fue seguramente el juicio más extraño que pueda darse. Yo me apostaría el pescuezo a que no un juicio tan extraño durante tanto tiempo, juzgando algo tan importante, ¿no? Y las cosas que se vieron allí, ¿no? Pero lo más chocante, ¿no?, lo más terrible, era a los abogados de parte de algunas víctimas, en vez de buscar la condena de estos sospechosos, lo que buscaban, se desentendían de ese trabajo e intentaban sacar a flote otra vez la teoría de la conspiración.
En el juicio se fueron desmontando uno a uno los bulos que formaron parte de la teoría de la conspiración.
Casi todos no se sostenían, eran cosas muy locas, ¿no? Y cosas muy fáciles de desmontar. Por ejemplo, en el registro del piso de uno de los acusados encontró ácido bórico, un bote con ácido bórico. Y el policía que lo estaba registrando aquel piso recordó que en un registro anterior de unos meses, unos años antes, de un piso de un etarra, de un piso franco de ETA, encontró también ácido bórico y lo puso en su informe. Hemos encontrado ácido bórico como ya encontramos en el piso de aquel etarra. El jefe de este policía dijo, ya hombre, pero eso no tiene ninguna relevancia, quítalo del informe. Entonces, el mundo sacó ese policía, se quejó porque su jefe, ya en ese ambiente de conspiración, ese policía se quejó porque su jefe le había quitado aquello. ¿Qué decía el mundo y qué decían los de la conspiración? Pues el periódico de Pedro J. Ramírez y la radio de Jiménez Los Santos. Pues que se había encontrado una sustancia, la misma sustancia, en el piso de un yihadista y en el piso de un etarra. Claro, no se decía o se intentaba ocultar cuál era la sustancia. Claro, la sustancia era ácido bórico, que sirve para matar cucarachas y para el olor de pies. Pero claro, si tú dices sustancia, pues pensar que era dinamita. Entonces, eso anduvo por los titulares de los periódicos estos que seguían a la conspiración y de las mañanas de la radio de la iglesia durante meses.
El juicio se emitió en streaming, de manera que convivían el juicio social, el del relato y la teoría de la conspiración, con el juicio real, el de los hechos.
El otro día el juez, ¿no?, nos comentaba que lo más duro había para él había sido el juicio, haber visto abogados que dejaron de lado su trabajo para hacer el de políticos conspiranoicos. Y lo que veían era eso, lo que veían era abogados entrevistando a policías como si fueran terroristas, como si fueran sospechosos de algo que no habían cometido, ¿no? Las víctimas se iban destrozadas, ¿no? Porque no solo no habían conseguido, ¿no?, ese poquito, ¿no?, de reparación, de consuelo, sino que encima sus dudas, su dolor, pues se utilizaba para otros fines muy, muy distintos.
El juicio del 11M terminó con 25 condenados. Tres de ellos, Emilio Suárez Trasorras, Jamal Zugam y Othman El Naoui, estarán en prisión hasta 2044. El juicio también dio comienzo a una nueva era, la era de la posverdad. Alberto Ruiz Gallardón sentó en el banquillo en 2008 al periodista de la cadena COPE Federico Jiménez Los Santos, acusado de un delito de injurias graves con publicidad contra el alcalde de Madrid. El periodista llegó a declarar que a Gallardón le daban igual los muertos del 11M con tal de llegar al poder.
Tengo la convicción moral, como todos los medios, de que el señor Gallardón lo que quería es que no se investigara o se investigara lo justo.
Los Santos fue condenado a pagar 36.000 euros por un delito de injurias con publicidad contra Gallardón. Pero la teoría de la conspiración no ha parado desde entonces. Así comenzaba la mañana de Federico en Es Radio el 10 de marzo de 2022.
Vamos a acordarnos del 11M por la cantidad de versiones falsas de una misma cosa que se nos dan. Pero esto de publicar, hacer versiones diferentes, cambiar el escenario del crimen para que no se investigue el crimen, eso es típico, eso se hizo exactamente el 11M. El autor intelectual fue Hakimi Papimi, que es de Marruecos, que estaba allí. ¿Y tú? ¿Y dónde están las pruebas? ¿Y quién lo reivindicó? Pues se desencriptó un mensaje de una cosa que es Al-Qaeda. ¿Desde cuándo Al-Qaeda se ha querido reivindicar algo? No lo ha reivindicado. Por ejemplo, las Torres Gemelas. Otra trola, otra confección.
Y en junio de 2021, el expresidente Aznar seguía dando a entender que el Partido Socialista había utilizado los ataques del 11M para ganar las elecciones de 2004.
El Partido Socialista ha llegado al menos dos veces al gobierno en unas circunstancias muy especiales. Una en el año 2004, cuando llegó como consecuencia de unos ataques terroristas, utilizando esos ataques terroristas para intentar afectar a la credibilidad del gobierno. Y en segundo lugar, con una moción de censura apoyado por separatistas y exterroristas.
La teoría de la conspiración podía haberse quedado circunscrita en los partidos y medios que se dedicaron a mantener el bulo. Pero lo cierto es que uno de cada tres españoles todavía cree que ETA tuvo algo que ver con el 11M. Esto es lo que le contaba Víctor San Pedro Blanco, autor del libro Las voces del 11M, víctimas de la mentira, a Aymar Bretos en una entrevista el pasado mes de febrero.
Te doy un dato, las últimas encuestas y sondeos lo que dicen es que uno de cada tres españoles y españolas con edad de votar, mayores de 18 años, suscriben que ETA tuvo algo que ver en los atentados del 11M. Uno de cada tres. No hay el más mínimo indicio, no hay el más mínimo documento, ni testimonio, ni prueba pericial que sostenga algo así.
En la sentencia del juicio del 11M, el juez Gómez Bermúdez explicaba el mecanismo detrás del bulo. Abro comillas. El argumento es falaz y parte de premisas falsas, con lo que la conclusión es necesariamente errónea.
Sí, hay otra cosa muy grave, ¿no?, que hemos heredado de aquellos días y de aquel bulo, ¿no?, que es la deslegitimación por una parte del adversario. Hay otro pacto que se rompe, que ellos rompen, ¿no?, sobre todo, ya te digo, el gobierno de Aznar y estos medios, ¿no?, que es ese contrato que hay en una, cualquier sociedad democrática que dice que nuestras instituciones nos protegen y no nos someten, ¿no? Que tenemos, que los jueces son imparciales, que la policía se dedica a investigar y no a... Ahí empieza a resquebrajarse eso. O sea, le dice a la sociedad que no, que cuidado, ¿no? Que un juez en colaboración con un político y con un policía te puede hacer ver que ha sido otro el autor de un atentado, ¿no? Eso, somos pioneros en eso.
La mentira se institucionalizó. Los bulos, las fake news, pasaron a formar parte del combate político y electoral.
Yo creo que Aznar fue el gran antecesor de esta sociedad en la que se ha instalado las fake news. La mentira ha entrado en el discurso político con tal fuerza que ya en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se sanciona con severidad, cosa que sí ocurrió en el 2004. En ese sentido, hay que reconocer que Aznar fue un auténtico pionero de esta marea que en este momento nos invade.
Y yo creo que algo de eso, y luego hay una cuestión, pues seguramente pasa también con el tema de ETA, hay una cuestión de, que habría que ver, ¿no? De qué se les cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esos son los cimientos sobre los que vamos a construir a los políticos de ahora o los políticos del mañana, ¿no?
Esa fue la herida que las mentiras del 11M dejaron a la sociedad española. Mentiras que dejaron a las víctimas en segundo plano. Víctimas que no fueron solo los muertos, sino todos los que aquel día vivieron la tragedia de cerca y llevan 20 años reconstruyendo sus vidas.
También a los, no sé si a la semana o a los 15 días pronto, pues muchos trabajos que los chicos habían hecho de dibujos, de poemas y todo esto, pues se pusieron allí en el... en la Pedro del Pozo, ¿no? En el, sobre todo en el paso que hay por debajo.
Sí, de hecho, tengo delante el periódico de esos días, ¿no? Se llamaba Sures. Bueno, lo titulabais Testigo de la Barbarie, que había, hay un montón de artículos, como dices, de alumnos.
Recuerdo también yo que escribí un poema que se llamaba Cercanías.
Sí, efectivamente, está en la primera página.
Ah, pues eso es.
Pisamos suelo sagrado, notadlo, están cerca los muertos, duramente cerca.
Sí, eso lo escribí, sí. Yo creo que ha sido el acontecimiento que más seriamente nos ha marcado, ¿no? O sea, que, y bueno, pues con el tiempo también, pues las cosas se van diluyendo, ¿no? En el sentido de que no es tan... Pero a mí, hasta hace poco, yo no podía hablar sin llorar de esto. Aún hoy me cuesta.
Este episodio lo han realizado Jimena Marcos y Marta Curiel. La entrevista y grabación a Francisco Javier Córdoba es de Pablo Ordaz. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La grabación en estudio de Nacho Taboada y la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.